Hola, bienvenidos a otro capítulo más del podcast Duduesco. Y hoy tenemos a Natalio Martín, que es un profe de Dudua desde hace 3 siglos y un gran amigo y un zapatero chachipiruli, que además, bueno, ahora nos lo contará, pero bueno, bienvenido, Natalio.
Muchas gracias.
Natalio es de Córdoba,
sí,
pero vive aquí en Barcelona desde hace ya bastante tiempo. Sí. Y lo encontré porque una amiga me dijo, hay un chico que hace zapatos de bebé y hace cursos. Esto no sé en qué año, era 2012 quizá.
Por ahí, sí.
Y entonces fue como, y unos zapatos súper monos. Porque bueno, los zapatos son muy bonitos y también todo lo que es en miniatura también es más bonito. Y entonces le escribí en plan, oye, que tengo un sitio de talleres, no querías venir. Y dijo, venga, y nada, y se vino. Y bueno, tú tenías tu local en Gracia que hacías talleres.
Sí.
Y ahora ya no lo tienes, pero sigues dando talleres en Dudua.
Eso es.
Pero esto es como más a más, porque tú das clases en LCI o han cambiado de nombre.
Sí, LCI Barcelona.
Ah, LCI
sí.
Barcelona, que es, haces clases de calzado, de accesorios, de moda.
Sí, sí, sí.
Dime tú un poco, porque haces muchas cosas, entonces.
Bueno, soy profesor del máster de accesorios de LCI Barcelona y además doy también clases en el máster de moda.
Vale.
Y básicamente son todo clases de accesorios, tanto bolsos como calzado y marroquinería.
Ok. Pero tú no estudiaste, o sea, tú no ibas para zapatero o para diseñador de moda o como quieras llamarle. Tú estabas trabajando en una editorial, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, son las cosas de la vida, ¿no? Que te van llevando por caminos insospechados. Entonces, yo, bueno, como dices, vengo de Córdoba y estudié la carrera de turismo.
¡Ojo!
¡Ojo! Y bueno, en el último año de carrera me empezó a interesar muchísimo todo el tema del marketing, la comunicación y tal. De ahí pasé entonces a trabajar para medios de comunicación, tanto para revistas como periódicos, etcétera. Y bueno, en 2009 o así hubo un cambio en mi vida y tal, y dije, mira, yo me voy a Barcelona a especializarme un poquito en moda. En comunicación de moda, realmente, que me entusiasmaba.
¿Y por qué en Barcelona y no en Córdoba?
Porque no había.
O en Sevilla, no sé.
No, porque en realidad, o sea, las escuelas que estaban especializadas en comunicación de moda era o Madrid o Barcelona.
Ah, vale, vale.
Y vine a Barcelona simplemente porque había un curso que me interesaba mucho, que no estaba en Madrid, y entonces vine a Barcelona, que yo aquí no conocía. Pero a nadie, vamos, a nadie, absolutamente a nadie. Y bueno, fue toda una aventura, ¿no?
Un cordobés en Barcelona.
Sí.
¿Y el curso lo hiciste? ¿Te gustó? ¿Era un curso? ¿Era como así? ¿Pero era corto? ¿Era de un año?
Era corto, o sea, hice dos a la vez. Bueno, uno en la escuela donde ahora soy profesor y el otro en el Instituto Europeo de Diseño. Y bueno, después de ahí empecé a echar currículum y demás.
De comunicación de moda.
Comunicación de moda.
Y aún no sabías que ibas a hacer zapatos.
No, ni idea. y nada, empecé a trabajar en una editorial de moda. Y justo cuando empecé con eso, de repente un día me enteré de que había un taller en Poblenou que impartían talleres de calzado. Y bueno, me llamó muchísimo la atención. De hecho, era una cosa que ya me apasionaba de siempre, pero yo...
Los zapatos.
Sí. Pero incluso me encantaba el diseño de calzado y todo, pero yo lo veía como algo súper lejano.
De otra galaxia.
De otra galaxia, total. Así que un día, pues, me presenté allí, vi lo que hacían, me encantó y...
¿Y te apuntaste?
Y me apunté. Y entonces me pasé como...
¿Eso? ¿Nos remontamos a qué año, perdona?
2009.
Ok. Ya hace un ratico.
Sí, 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 hace un rato ya, 10 años solamente. Entonces, nada, allí pues me encantó. Además, tenían como una fórmula súper bonita de enseñar y te dejaban todo el tiempo, o sea, podías ir todas las horas que quisieras a practicar y a hacer tus cosas. Y me tiré como 2 años aprendiendo allí.
¿Mientras trabajabas de comunicación de moda?
Sí, eso es. O sea, salía del trabajo a las 6 de la tarde y había días que llegaba a las 11:30 a casa después de estar toda la tarde...
Porque era lo que realmente te apasionaba.
Claro, claro, claro. Era una pasada. Entonces, bueno, pues todo el tema de hacer calzado, o sea, yo iba mostrando mis pequeñas cositas, las iba mostrando por Facebook entonces, no existía ni Instagram, Facebook y demás, y como conocía a mucha gente del mundo de la moda, diseñadores y tal, pues me empezaron a surgir las primeras oportunidades, ¿no?
Y te hacían pedidos.
De colaborar, sobre todo empecé haciendo colaboraciones para pasarela.
Para diseñadores de moda que te encargan.
Para diseñadores de moda, eso es.
¿Alguno en concreto?
Bueno, en aquella época, bueno, a partir de entonces he hecho cientos.
Bueno, colaboras con diseñadores de moda para zapatos de pasarela, que son los que llevan las modelos solo para el desfile.
Eso es.
Y que es, no los venden, solo es para un zapato que está diseñado para que conjunte o para el look.
Sí. Sí, eso no lo hace nadie realmente.
Muy específico,
claro,
¿no?
Claro. Era una cosa que, bueno, de repente me apareció ahí una cosa que no hacía nadie. Porque, claro, si un diseñador quiere utilizar unos zapatos para un desfile concreto, es muy difícil que un fabricante le haga 18 pares de zapatos, ¿no?
Y de unas tallas concretas.
Y de unas tallas concretas, y de un tejido, una piel concreta, etcétera, ¿no?
Pero tú sí.
Yo sí.
Y entonces hacías, por ejemplo, los 18 pares a mano.
Claro.
En el taller.
Hay muchas horas de trabajo.
¿Mientras trabajabas en la editorial?
Mientras trabajaba en la editorial.
Olé tú.
Así que sí. Había días que me daban las 3 de la mañana trabajando, haciendo zapatos para el desfile y tal.
Madre mía.
Así que muy divertido.
¿Y llegó un punto que dejaste la editorial?
Llegó un punto que, como todos sabemos, hubo una crisis maravillosa en este país. y entonces había... Bueno, con todo el tema de la crisis y demás, pues lo típico de que empiezan a retrasarse pagos y no sé qué y no sé cuánto.
Un clásico.
Y entonces dije, mira, pues tengo dos opciones. O continúo con esto, sacrificándome, porque además, claro, si no estás cobrando en tu momento y no sé qué y tal, pues dije, nada, capitalizo el paro, que era...
¿Tú qué puedes?
Entonces decidí, pues bueno, capitalizar el paro, que por si alguien no lo sabe, pues una fórmula, ¿no? De concentrar todos los pagos que te deberían de dar durante que te corresponde el pago, pues concentrarlos
de golpe
en un solo pago.
Y lo invertiste en nada.
Y lo invertí. Y entonces lo invertí en mi proyecto de calzado.
¿De calzado para diseñadores de moda en desfile o...?
Para diseñadores de moda.
¿Cuál era tu plan? ¿Hiciste un business plan?
Hice un business plan.
Es que eres muy empollón.
Y entonces, nada, era para temas como este, de pasarela y demás, y luego también para clientes particulares, que ya tenía mis clientes particulares y tal, e iba haciendo cositas.
Y el curso ya lo habías acabado, o sea, ya...
Sí.
Ya tenías tu propia maquinaria, toda la pesca.
Sí, era todo un poco precario, pero sí, tenía
mis cositas.
Y
te lo hacías a medida y hacías paradas.
Eso es.
¿Y cómo llegaste a hacer baby shoes? Porque tú en Instagram te llamas baby shoes de CN,
sí.
Que no todos son baby shoes, ya. Pero deduzco que en un inicio eran baby shoes.
Eran baby shoes.
Entonces pasaste de pasarela a zapato de bebé.
Total. Pues bueno, vi que todo había una demanda... muy grande, como tú sabes, del do it yourself, ¿no?
Sí.
De hacerlo tú mismo, de crear cursos, de enseñar a la gente y tal, que era algo que a mí me gustaba mucho.
Y que la gente quería aprender a hacer cosas con sus manos.
Eso es. Entonces, el tema de bebé realmente fue cuando todavía no tenía ni siquiera taller, que bueno, hacía cosas en casa y demás. Yo compartía piso como todo el mundo y tal. Y entonces era, ¿qué puedo hacer para poder trabajar en casa sin necesidad de grandes maquinarias y tal? Y entonces, un día me llegó un patrón de bebé, lo probé, me encantó, ¿no? Me parecía súper divertido.
Poco material.
Más
rápido.
Sí. Y hice un montón en casa, disfrutaba cada día haciendo zapatos de bebé, y dije, va, pues voy a preparar un curso a ver qué tal sale.
¿Y dónde lo ibas a dar?
Luego ya tenía el taller, y entonces dije, va, pues los doy en el taller. Entonces,
¿Eso fue en qué año? Más
2012 o
así. Ah, fue cuando te conocí.
Sí.
Ah, pensaba que vale.
No. O sea, llevaba más tiempo haciendo zapatos, pero...
Pensaba que el baby shoes pensaba que decían como... Y lo probaste a ver qué tal.
Y lo probé.
Por Instagram. Por el blog.
Por el blog. Y bueno, entonces ponía hasta carteles por la calle. Ah. O sea...
Que es algo que estamos, de hecho, Enrique y yo estamos pensando hacer con Dudua, porque ahora la gente está tan saturada en Instagram y en Internet de... Uy, ya no me oigo. Ah, pues nada, espero que tú... Pues está la gente tan saturada de información que me da la sensación que quizá deberíamos volver al papel otra vez, porque hay gente, por ejemplo, del barrio de Gracia, que es donde está Dudua, que me... Saben que existe Dudua, pero no saben ni qué talleres hacemos. Porque dicen, no, no, es que no usamos internet. Es como estamos volviendo atrás. Y es algo que me flipa. Entonces, ahora sí que me oigo. Entonces, probaste, ponías carteles y lo ponías en internet y se llenó el taller.
Sí, 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 sí.
Es que además el tema bebé, claro, la gente... O sea, gente con hijos, la gente... invierte en sus hijos. Y además los zapatitos de bebé, aunque no tengas hijos, siempre alguien conoce, qué sé, o tiene una amiga, o tiene una, un nieto, o una sobrina, o un hermanito, o qué sé.
Sí, sí,
y es
sí.
algo además muy mono, ¿no? Como también, que al mundo del calzado siempre parece como, como decir, hago zapatos de pasarela, a mí me parece algo como muy lejano, o sea, lejano, me parece súper complicado, súper técnico, súper difícil, en plan... súper admirable, pero me parece como jamás podría hacer eso. En cambio, un zapato de bebé, digo, bueno, podría hacerlo, ¿sabes? Como que lo ves más... uno no sé cómo decirlo, como más fácil, entre comillas.
Sí, no es súper fácil, no, pero en realidad sí que es algo que la gente, por ejemplo, puede hacer en sus casas, ¿no?
Claro, pero no necesitas tampoco maquinaria, claro. Es como de todos los públicos.
Eso es.
Y entonces ahí fue cuando creaste el Baby Shoes BCN.
Eso es. Y bueno, ya han pasado unos cuantos años también.
Sí, y bueno, de hecho, empezaste haciendo Dudua, que de hecho, de vez en cuando hacemos de bebé, pero ya haces talleres de todo. Puedes hacer,
claro.
Bueno, normalmente de mujer.
Sí.
Aunque la alpargata, tengo que decir que es bastante unisex.
Sí.
Pero los talleres, el 99,9%, para no decir 100%, son chicas.
Sí.
Aunque haya modelos de unisex estos, pero... la gente, los chicos aún el tema talleres aún les falta un poco para que llegaran. Pero entonces empezaste el Baby Shoes y Baby Shoes a tope.
Baby
y has hecho
tope.
De todo, borreguitos, los de... ¿cómo se llaman esos de los indios que no me sale?
Los mocasines.
Has hecho entonces el Baby Shoes y estuviste con tu local mogollón de tiempo.
Sí.
Y de hecho, publicaste un libro.
Y publicó el libro.
He venido a hablar de mi libro. Un libro con la editorial Gustavo Gili.
Sí.
Que es además un libro que a mí me mola porque realmente... O sea, no hay libros de calzado en plan que te enseñen paso a paso cómo hacer calzado desde cero. Porque siempre es como mundo de moda, como muy... Es un, el mundo de la moda me parece como... Es un mundo muy como... No sé cómo decirlo, como muy... tengo que decirlo, un poco elitista, muy high class y muy tal,
sí.
Como muy, si no estás metido ahí y tal, y esto es como, no, este zapato se hace así, estos son los pasos y esto claro. Lo puedes hacer en tu casa, ¿no?
Claro.
Que supongo que eso fue el objetivo del libro, ¿no?
El objetivo, sí. Bueno, yo desde...
Que el libro se vende también en Latinoamérica, ¿eh?
Total.
Que porque mucha gente nos escucha de Latinoamérica, pues también se vende allí.
Sí, sí, sí.
Porque Gustavo Gili también distribuye allí.
Sí, de hecho tiene sede, o sea, tiene Gustavo Gili en México.
Sí, y han abierto una minisede en Brasil, creo.
Eso es,
que no sé si van a traducir tu libro al portugués.
Ese.
Bueno, al brasileño.
Probablemente.
Excuse me. entonces, ¿el libro también fue como un antes y un después? ¿O te ayudó a traer más gente, a... más seguidores, o crees que abrió más el mundo del calzado a la gente de la calle, para decirlo de alguna manera? No sé.
Bueno, cuando hice el libro fue, o sea, el libro lo saqué en 2016, o sea, uh-huh. Hace un par de años,
uh-huh.
Y fue porque, bueno, ya llevaba bastante tiempo desde 2013 que llevo dando clases en la Escuela Superior de Moda.
Sí.
Y claro, yo daba mis clases de patronaje, de, uh-huh. de construcción de calzado, etcétera. Pero veía que faltaba precisamente eso, ¿no? Un texto que seguir y que te pueda apoyar en,
claro,
en todo ese proceso.
No había ningún libro,
¿no?
Tipo,
no había
esto.
Ningún libro.
Es fuerte, ¿no? Que estando, sí. O sea, en el 2016 no haya un libro de esto. Bueno, supongo, quizá habrá alguno en inglés, no lo sé, o en japonés, pero en castellano, o no
sí,
sé.
Sí, en castellano no existía, en inglés tampoco lo he buscado por todo el mundo. Y sí que, curiosamente, había un libro muy, muy bonito... de la misma editorial con la que yo publiqué, Gustavo
sí.
Gili, que tenían un libro que era como de principios del siglo XX.
Oh, wow.
Y se llamaba el libro El Zapatero Moderno.
Ah, pues mira como tú. Y este...
Y era un libro que estaba muy bien, pero claro, como era de principios del siglo XX...
Claro.
o sea, tenía muchísimo texto.
Ya, es que era la gente visual.
Pero, claro, o sea, si no, tenías que ser un gran conocedor del sector para saber
muy técnico,
lo que estaba contando y demás. No era exactamente lo mismo, pero sí que había cosas que se podían aprender mucho sobre lo que explicaba en ese libro.
Pero tú hiciste la versión millennial del libro del zapatero moderno millennial. El zapatero millennial.
Podríamos haberlo llamado así.
Sí, bueno, esto para el segundo que saques. Pero, entonces, tú haces talleres, pero... haces talleres en Dudua, pero también has hecho, por ejemplo, fuiste a Londres a hacer taller, tú estuviste en... ¿Era Costa Rica o no sé dónde? Sí, o sea, como... Sí, sí. Tampoco hay tanta gente que está haciendo talleres de calzado por el mundo, o sea, como... O sea, hay millones de personas que son profesoras de ganchillo o de bordado, pero de calzado es como muy específico, o sea, como... Te has metido en un nicho que tampoco... Es lo que te decía, que para la gente suele ver el calzado como... En plan, algo súper complicado, algo súper caro, algo súper técnico. Y en cierta manera estás como democratizando el calzado, eso, ¿no?
Era desmitificar un poco toda esa dureza industrial del calzado, ¿no? Y acercarla un poco a todos los públicos, ¿no?
Porque de hecho el zapatero de toda la vida era pues el señor que estaba en un local en la esquina y hacía zapatos.
Claro, claro.
Lo que pasa es que ahora como todo se hace... Bueno, todo no, pero la mayoría se hace en fábricas.
Claro.
Lo ves como algo en plan... o high class o fábrica a tope. Y mola porque es como un poco romper estos mitos de como... La gente, por ejemplo, viene a los talleres y en un taller de 4 o 5 horas sale con el zapato hecho. Y de hecho puede salir incluso casi caminando con el zapato, ¿no?
Casi. Si
casi, porque hay que secarlo, ¿no? Pero, o sea, es como... A mí me parece muy guay. Y de hecho, ya el baby shoes ya no es baby shoes. Es baby shoes y adultos. Porque las madres que hacían los zapatitos de bebé ahora quieren hacerse los zapatos para ella. Y de hecho son de los talleres de Dudua que tienen más éxito. Y mira que desde el 2012 ya ha pasado un rato. Porque parece que fue hace 2 días. Ay, cuando éramos jóvenes. No, pero en serio. Que me parece muy guay porque es como que la gente... Eso es algo muy... Como el zapato, todo el mundo tiene zapatos, pero nadie se ha planteado cómo están hechos o que lo puedan hacer ellos mismos. Es como... Y de hecho, muchas personas de estas, tú les das los patrones y se hacen el taller y luego a veces hacen, no sé, X para colegas y amigos. Y otra gente, quizá, pasan muchos talleres, no lo vuelven a hacer nunca más, pero como han pasado por el proceso de hacérselo ellos mismos, se han dado cuenta... todo lo que conlleva un zapato detrás.
Claro.
Y entonces luego valoras más las cosas como el taller de calzado o el de cestería o el de X. Cuando lo has hecho tú y has pasado ahí tus 5 horas para hacer unas sandalias, luego es como, ah, vale, quizá unas sandalias de 5 euros. Sospechosamente baratas. Que eso también mola, ¿no? Pero que me parece guay la, entre comillas, revalorización y democratización del calzado. Porque el mundo de la moda es como... Es lo que decíamos, un mundo muy elitista. De hecho, entrevistamos en un podcast a Aldanondo y Fernández, ¿sabes? Y nos hablan de eso, que ellos se ven como más como artesanos, que el mundo del diseño de moda muchas veces como muy diva artista y como que les gusta más estar cerca del material y hacer las cosas a mano, que muchos diseñadores de calzado a veces dibujan pero no han hecho un zapato en su vida.
Claro.
Entonces, dibujar está muy bien. Y con todos mis respetos a diseños de moda, pero también mola, a menos aunque sea una vez, ponerse a hacerlo tú para darte cuenta de todo. Y entonces, ya no tienes el local en Gracia, ahora tu sede es virtual y Dudua, pero bueno, también eso que viajas por el mundo también, si te lo piden, en plan Londres. Luego haces también en el sitio este que se llama Mazda.
En Mazda, Coatelier.
Eso. En Barcelona, y luego estuviste en Costa Rica, ¿era?
Sí,
o...
sí, bueno, con la igual que doy clase en la universidad aquí, he colaborado con otras universidades y estuve este verano en Universitas, en Costa Rica, que es una universidad de allí. Bueno, en el último año he pasado por muchos sitios. He dado cursos eso en Londres, pero en espacios como los nuestros. Bueno, en Málaga, en Sevilla, en Madrid, etcétera, etcétera.
¿Y en Córdoba?
En Córdoba también. y bueno, y colaboró pues con otras universidades, pues de Madrid, de Costa Rica, uh-huh. El año pasado también en la de Sevilla, en Sevilla de Moda.
O sea que vamos, que, o sea que te has hecho el tour.
El tour.
Y yo me acuerdo que hace un tiempo lanzaste como zapatos de bebé para vender. O sea, no era un taller, sino que hiciste una colección de zapatos que era muy bonita.
Sí.
Y fue como, fue un test para vender zapatos de bebé, pero ya no lo haces más.
No.
¿Era muy complicado el tema del stock o la fabricación?
En realidad eso fue...
tiempo ya.
Sí,
eso.
Sí, hace bastante ya. La idea era hacer zapatos de bebé, o sea, diseñarlos yo y que me los produjeran en fábrica, uh-huh. porque hoy en día es muy difícil, o sea, vender del zapato hecho a mano...
Uh-huh. No, tienes que cobrar tanto que nadie lo pagaría.
Claro. Entonces, pues dije, va, me busco una fábrica y tal, que me los produzca.
Además, en España hay mucha aún hay mucha industria de calzado.
De calzado, sí.
No ha desaparecido todo. Sí.
Entonces, bueno, busco un fabricante, sacamos la primera colección y bueno, como ha pasado lo mismo, hemos pasado la época de crisis, pues la fábrica cerró. Entonces, después de sacamos la primera colección, que la verdad que tuvo mucho éxito, muy bien, me lo publicaron en un montón de sitios y todo genial.
Claro, porque es muy específico.
Claro. Entonces cerró la fábrica y la verdad
que... ¿Era en Alicante?
En Alicante, sí. Hay un pueblo en Alicante que está especializado como en calzado de niño, bebé y tal.
Ah, sí, qué fuerte.
Y bueno, pues nada, después de aquello fue como...
Ya tenías ganas de energía de buscar otra fábrica, ¿no?
No, porque es irte allí a Alicante, buscar no sé qué, y entonces fue como, mira, mejor me quedo como estoy, sigo con lo mío
ya,
y...
Que ya te funciona. Sí. ¿Y lo vendías online o lo vendías en tiendas? O...
Lo vendía online, okay. Lo vendía online.
Bueno, a ver si algún día te vuelves a animar y puedes venir al Petit Festivalet.
A ver.
Pero es, bueno, y también eres muy apañado, porque también... Ay, ahora, vale, perdón, me he dejado de ir. También enseñas a costuras, o sea, tú, básicamente, como dicen en Venezuela, que he aprendido hoy, eres un todero.
Un todero.
Que haces todo. Pero el tipo de público que viene a tus talleres, ¿qué crees? ¿Es alguien como que... En plan, ¿que es amante de los zapatos o simplemente le gusta hacer cosas a mano y dice, ah, pues mira, me hago el zapato también? ¿Tú qué crees? ¿Que es más rollo fetichista de zapatos o más fetichista del do it yourself?
Hay de todo.
¿Ah, sí?
Hay de todo. Pero...
¿Hay la chita?
Hay gente, pues eso, que lleva... o sea, yo intento siempre que todos los talleres cada temporada cambien, ¿no? O sea, igual, obviamente hay como 7 tipos de zapatos, ¿no? Uh-huh. Sandalia, calzado, claro. Tal... Pero siempre intento actualizarlo y seguir un poco las tendencias, ¿no?
Eso también es muy importante, porque de hecho hemos hecho los talleres de bow sandals, de sandalias lazo, y que están súper de moda este año, y han volado.
Sí.
Que no es como... Siempre te estás reciclando, no es como hago una alpargata el resto de mi vida, ¿sabes? Como la alpargata siempre estará de moda, creo yo, pero como que te vas... Perdón, tienes varios modelos, porque... Hay gente que se queda así estancada y nunca avanza. Entonces, estás siempre a la cresta de la ola, Natalio.
Cresta ahí.
Natalio, también llamado por sus alumnas a veces como Aurelio. A veces, ¿qué nombres más te han puesto?
De todo, me he llamado de todo. Pero bueno.
Macario.
Es lo divertido de tener un nombre peculiar.
Sí.
Te da mucho juego.
¿Es común llamarse Natalio en Córdoba?
No.
Ah, vale,
no,
¿tampoco allí?
No, tampoco.
Ah, vale. No, quizá. En Sudamérica todo el mundo se llama Natalio, como hay gente que se llama en Chile y hay muchas Javieras, que para nosotros es un nombre que siempre es masculino, y Natalio para nosotros es un nombre que siempre es femenino, pero bueno.
A mí me viene de mi padre. Ajá. Y es curioso porque, bueno, el origen es como en Italia, sí que hay mucho Natalio, pero sigue siendo un nombre como antiguo. Y donde más Natalios hay en el mundo es en Argentina.
Ah, mira, pues los segundos oyentes de este podcast son argentinos.
Fíjate, pues hay muchísimo Natalio en Argentina y fue por la vinculación que tienen precisamente con Italia, ¿no?
Ah,
que hay mucho,
claro.
Y entonces se ha mantenido más el nombre allí que en cualquier sitio del
Argentina
mundo.
Argentina es un max mix de Italia y España,
sí,
¿no? Un poco.
Sí.
Qué gracia. Pues yo creo que hemos hablado de casi todo. No sé si quieres añadir alguna cosa más. También enseñas a coser a máquina, porque hay gente que dice, tengo que saber coser para hacer un curso de calzado. A veces ayuda, pero tampoco es necesario.
Sí.
Pero también hacemos cursos de costura, que yo creo que gracias a los programas, estos, los reality shows de la tele, sí, la gente ahora quiere aprender a coser, cosa que hace unos años hubiera sido impensable. Pero yo creo que hemos hablado de casi todo. No sé si quieres añadir alguna cosita más. Es un chico muy apañado. Su libro está a la venta aún. Os lo puede firmar seguro que si le escribís un email. Y no sé si Enrique aquí en el estudio quiere decir algo. Pues nada, Enrique dice que ya está todo dicho y por sentencia. Así que muchas gracias, Natalio, por el podcast.
Muchas gracias.
Gracias por venir.
Muchas gracias.